En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Prima que il vescovo benedica al popolo, vi chiedo che voi pregate al Signore perché mi benedica. La preghiera del popolo chiedendo la benedizione per il suo vescovo. Facciamo. Facciamo in silenzio questa preghiera di voi su di me.
Recen a Dios para que me bendiga. Así comenzaba su pontificado. Estas tiernas palabras de recen por mí, acompañadas por una vida de oración y acción, han guiado el pontificado del querido Papa Francisco. Ya pasó a la casa del Padre. Comenzábamos la semana de Pascua con la triste noticia de su muerte, pero con el corazón lleno de esperanza, la esperanza del Evangelio, de la resurrección, que él ha ido sembrando en estos 12 años en nuestros corazones. Un pontificado que comenzaba el 13 de marzo de 2013, pidiendo al pueblo, desde el balcón de la Basílica de San Pedro, que rezáramos a Dios para que lo bendijera. Un pontificado que concluyó el Domingo de Resurrección, 20 de abril de 2025, dando la bendición Urbi et Orbi, que se imparte en Roma dos veces cada año, el Domingo de Pascua y el Día de Navidad, el 25 de diciembre. Una bendición a la ciudad de Roma y a todo el mundo. Mucho se ha hablado estos días del Papa Francisco, pero quedémonos cada uno con aquello que hemos ido viviendo durante estos años, durante su pontificado, porque todo lo ha hecho a la luz del día. Con el dolor de su pérdida y con la esperanza de la resurrección, reciban un saludo cariñoso de quien les habla en carne y llamas. Comenzamos este espejo especial que pretende ser un gracias con mayúsculas a nuestro Papa Francisco.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
En primer lugar, damos gracias a Dios por el regalo de habernos concedido al Papa Francisco. Él ha dado una impronta, por eso también agradecemos a él, al Papa, su estilo, su dedicación, su generosidad a la Iglesia, la acogida de todo el mundo, la cercanía con los más pobres y excluidos y con los descartados, como él decía. Cada Papa da su impronta, da su enriquecimiento a la Iglesia, y cada uno desde su perspectiva, sus talentos, sus facultades, sus sensibilidades, hace una aportación.
Minutos después de conocer la noticia del fallecimiento del Papa Francisco, el obispo de Málaga, don Jesús Catalá, hacía público el mensaje que acaban de escuchar. Mañana se celebra en Roma a las 10 de la mañana la misa funeral por el Papa Francisco. La podrán seguir en directo en los medios de comunicación y en la web diocesismálaga.es, que conectaremos con los medios vaticanos. El día de la misa funeral es el primero de los novendiales, 9 días de celebraciones eucarísticas en sufragio del Papa. De todo ello vamos a hablar en un minuto con el delegado de liturgia, el sacerdote Alejandro Pérez, que nos va a explicar todos los detalles de los próximos días. Antes, vamos a recordar cómo fue la elección de los papas del último medio siglo. El 16 de octubre de 1978, a los 58 años, fue elegido Papa San Juan Pablo II. Murió el 2 de abril de 2005, la víspera del Domingo de la Divina Misericordia, y fue canonizado el 27 de abril de 2014. Su festividad se celebra el 22 de octubre. El cardenal Joseph Ratzinger, entonces prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, fue elegido papa con el nombre de Benedicto XVI el 19 de abril de 2005, sucediendo a Juan Pablo II. La renuncia de Benedicto XVI al pontificado tuvo lugar el 11 de febrero de 2013 y efectuada el 28 de febrero. Fue un evento histórico debido a que era la primera vez que en casi 600 años que un papa renunciaba al cargo. El último papa en renunciar había sido Gregorio XII en 1415. Y al Papa Benedicto XVI le sucedió el Papa Francisco, que nació el 17 de diciembre de 1936 en Buenos Aires, Argentina. El 13 de marzo de 2013 se convertía en el primer pontífice latinoamericano y en el primer santo padre jesuita de la historia de la Iglesia, con el nombre de Francisco en honor a San Francisco de Asís. Y el pasado lunes, 20 de abril, lunes de Pascua, falleció Francisco. cuya misa funeral se celebra en Roma mañana, sábado 26 de abril, vigilia del Domingo de la Divina Misericordia. Nos marchamos ahora a Roma. Allí se encuentra el sacerdote Francisco Castro, párroco de Santa Inés, que así nos contaba el motivo que a ellos les llevaba a Roma en un principio.
Un grupo de jóvenes de nuestra parroquia de Santa Inés se planteó ir al jubileo de los adolescentes, la canonización de Carlo Acutis, visitar también a nuestra patrona Santa Inés, en las dos basílicas que hay en Roma. Bueno, nos hemos encontrado con esta triste sorpresa de que ha fallecido en estos días el Papa Francisco, y está siendo también una experiencia muy rica de fe y de iglesia.
Y así, con naturalidad, dialoga con sus jóvenes cómo está siendo la experiencia.
Bueno, Irene, Adrián, ¿cómo está siendo vuestra experiencia del jubileo aquí en Roma?
Pues la verdad que está siendo una experiencia conmovedora por la situación en la que estamos viviendo en la Iglesia, por la muerte del Papa Francisco, y el ambiente aquí que se respira en Italia es un ambiente entre agradecimiento al Papa y también pues de alegría, ¿no? Por el jubileo, ¿no? De la esperanza.
Sí, la verdad que está siendo unos días inolvidables. En ningún caso nos esperábamos poder vivir esto, porque el viaje lo habíamos pensado desde hace más tiempo y al final pues nos hemos encontrado con esta situación. Pero la verdad que está siendo precioso, y poder despedir al Papa Francisco, que tantas veces nos ha removido con sus palabras, pues ahora está siendo muy bonito.
Gracias, Francisco Castro, y a los jóvenes de la parroquia de Santa Inés por compartir con los oyentes de COPE Málaga la experiencia que están viviendo y esa despedida cariñosa al Papa Francisco.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
El cuerpo del Papa Francisco en su féretro fue trasladado el pasado miércoles por la mañana desde la Casa de Santa Marta a la Basílica de San Pedro. Pudimos seguirlo en directo gracias a los medios vaticanos. Desde entonces y hasta mañana, cuando se celebra la misa exequial en el atrio de la Basílica, los fieles están acudiendo a dedicar su último saludo y orar ante el cuerpo ya sin vida del Santo Padre. La misa estará presidida por el cardenal decano Giovanni Battista Re, y tras la celebración litúrgica el féretro será trasladado a la Basílica de Santa María la Mayor para su inhumación. Estos son los datos básicos, pero para que nos amplíe todos los detalles tenemos al otro lado del teléfono al delegado diocesano de liturgia y canónigo de nuestra Catedral de Málaga, el sacerdote Alejandro Pérez Verdugo. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, querida Encarne.
Mañana sábado a las 10 de la mañana se celebra en el atrio de la Basílica de San Pedro la misa funeral por el Papa Francisco. ¿Se trata, sí, Alejandro, de una misa funeral que sigue la misma liturgia que las demás o tiene elementos especiales?
A ver, todo lo que tiene que ver con la muerte del Papa hasta el cónclave y el inicio del ministerio petrino del nuevo Papa está regulado por la Carta Apostólica Universi Domini Gregi del Papa San Juan Pablo II, que después modificó con un motu propio Benedicto XVI, y el propio Francisco también modificó con una constitución apostólica que se llama Predicat Evangelium, ¿no? En el año, me parece, 2022, claro. Es verdad que todo eso está más que regulado. Incluso se modificó las funciones del camarlengo, que en estos días lo hemos visto y lo veremos funcionando en distintos momentos. Pero hay tres rituales. Hay tres rituales litúrgicos, ¿no?, que son los que están publicados por la Santa Sede. Uno es el ritual de las exequias, que es el que mañana se va a poner en marcha, ¿no? El ritual de las exequias del Romano Pontífice, luego está el ritual del cónclave, y luego hay un tercer ritual, que es el ritual para el inicio del ministerio petrino. Son tres rituales, una vez que se muere el Papa, los que hay que utilizar. Mañana se va a utilizar el Ordo Exequiarum Romani Pontificis, que es, digamos, el ritual de las exequias del Santo Padre, que tiene unas peculiaridades. El Santo Padre, a diferencia de cualquier otro obispo, que cuando se muere se le entierra con la casulla violácea o morada, veremos que él no, ya lo está puesto en el féretro con su casulla roja. No, él va vestido como los demás obispos. Por eso, cuando a veces se quiere, digamos, imitar la liturgia romana, cometemos errores, porque la liturgia romana, concretamente la del Santo Padre, es una liturgia con especificidades diferentes a la de cualquier otra liturgia. Son muy parecidas, pero hay, sí, especificidades que son propias de la liturgia papal, ¿no? Entonces, claro, las casullas que después nosotros hemos de poner en los funerales diocesanos, una vez haya hecho el de Roma, lógicamente es la morada, no es la roja. La roja solamente y exclusivamente se puede hacer en Roma. Uh-huh. Entonces, en cuanto a los ritos esequiales, son ritos funerarios, tienen una estructura, como digo, de tres estaciones. Primero, el momento de la residencia del Papa, la Basílica de San Pedro, que es donde se ha venerado, y luego el lugar del entierro. La esequia, vamos, fundamentalmente tienen las mismas características de unas esequias, digamos, como podemos ver en cualquier entierro, ¿no? Uh-huh. Tiene alguna peculiaridad, ¿no? Pero sí, quizás es muy peculiar la constatación de la muerte, que lo hace un director de sanidad del Estado de la Ciudad del Vaticano, ¿no? Esta es una constatación a la que tiene que asistir el decano de los cardenales, el camarlengo, maestro de ceremonia, que por cierto, el maestro de ceremonia, don Diego Ravelli, lo está haciendo francamente muy bien en estos días, ¿eh? Está haciendo un trabajo, francamente, para evitarse el sombrero, ¿no?
Tiene que ser bastante difícil, además, en ese momento, ¿verdad? Lo que le toca hacer, vaya.
Porque todo es muy delicado y hay que hacerlo con, bueno, pues con una elegancia y una delicadeza. Claro. Que él, desde luego, la tiene sobrada, ¿no? Uh-huh. Porque en ese sentido lo hace muy bien. Y luego, bueno, todo lo que supone la... Pero se enciende el cirio, se asperja el féretro, se reza una oración, un canto a la Virgen, se levanta el acta de la muerte, todo eso. Y es el maestro de ceremonia precisamente el que anuncia cuándo se va a trasladar el cadáver a la Basílica de San Pedro. Uh-huh. Ese es el momento de la constatación. Luego, bueno, pues es lo normal, pero el único velatorio, como ya hemos visto, no está reservado a la curia, porque después se coloca en exposición pública durante unos días, ¿no? En este caso han sido 3 días. Y luego está el entierro, esa es la primera estación. Luego tiene una segunda estación, que es precisamente la veneración pública, que es un traslado que preside el camarlengo hasta la Basílica de San Pedro, que es lo que hemos visto estos días, que también tiene su propia ritualidad, tiene un inicio de una oración, de una munición, comienza la procesión se van cantando unos salmos, unas letanías, se llega a la basílica, el ataúd se coloca junto al altar de San Pedro, como ya hemos visto, uh-huh. orientado hacia el pueblo, y junto a él se coloca el cirio pascual, ¿no? Hay una aspersión, una incensación, etcétera, ¿no? Siempre con el tradicional responsorio subvenite, ¿no? Que es venid en ayuda a santos de Dios, ¿no? Se proclama el Evangelio uh-huh. de Juan 17, que es una maravilla. Luego unas preces, el responso, ¿no? Y un canto de la salve, y luego queda en exposición, ¿no? Uh-huh. Luego viene el rito de la clausura del ataúd, que eso es justamente lo que vamos a ver mañana, si es que lo vemos, porque la clausura del ataúd antes de la misa de entierro, digamos, sí. normalmente se hace por la noche, en un horario conveniente y según una serie de indicaciones, ¿no? Pues del maestro de ceremonia se clausura el ataúd, ¿no? Uh-huh. Él lo preside, ese momento lo preside también el camarlengo. Y luego la misa exequial, que es la que vamos a ver mañana, pues es una misa en la que a partir de ella empieza lo que se llaman los novendiales, es el primer día de los novendiales, que son, novendiales son 9 días de funerales, el primero se lo realiza en la Basílica Vaticana y luego a partir de ahí hay 8 días más también de funerales en el Vaticano y en todo el mundo, ya uh-huh. se pueden hacer funerales en todo el mundo. Aquí en la diócesis haremos un funeral diocesano, y luego ya a partir del diocesano, que será en la catedral, pues lógicamente se harán una serie de funerales en cada una de las parroquias, ¿no? Uh-huh.
Entonces, claro, en esos 9 días es cuando las diócesis pueden hacer las misas funerales, ¿no? Por eso hay que esperar.
A partir del entierro de mañana, ajá, sí. y del funeral. Mañana es una misa exequial, el entierro, lo que llamamos normal, comúnmente, el entierro. Popularmente entierro. Y después tendremos el funeral diocesano, que será en la catedral. A partir uh-huh. de ese... se pueden hacer funerales los que se quieran, claro. durante esos 9 días.
Claro.
Claro. Lógicamente, el entierro de mañana pues, tiene una procesión del féretro, que lo hemos visto otras veces, sigue la cruz, precede los ministros ordenados, luego frente al altar, en el lugar, se deposita el ataúd, ¿no? Sobre él, el maestro de ceremonia coloca el evangeliario, se canta la antífona Requiem Aeterna, dale, Señor, el descanso eterno, vamos, que ajá. también se hacen los entierros normales, ¿no? Sí, luego sí. las oraciones se toman del misal romano. No son oraciones específicas, ¿eh? Uh-huh. Que es una cosa que simplificó también el Papa Francisco. Las uh-huh. lecturas también, y luego la misa sigue de costumbre, como siempre. Luego hay una última recomendación y despedida que sí tiene algún momento significativo, porque veremos, por supuesto, la invitación a la plegaria, una especie como de oración y silencio. Y luego hay una súplica, que es muy bonito, una súplica de la Iglesia de Roma, en la que se canta la letanía de los santos, respondiendo, ruega por él. Nosotros en la letanía decimos ruega por nosotros.
Claro.
Allá se dirá ruega por él.
Fíjate.
Que la concluye el vicario cardenal de Roma, con una oración, ¿no? Luego hay, curiosamente, también una súplica de las iglesias orientales, porque esta es la iglesia romana y después las iglesias orientales también. Después de la iglesia de Roma, los patriarcas, arzobispos mayores y metropolitanos de las iglesias metropolitanas orientales también se orientan hacia, miran hacia el féretro y hacen una oración de tipo, una oración bizantina, ¿no? Que concluye con la incensación. Bueno, luego ya viene la expresión, la incensación del cardenal Camarlengo y termina con una oración y el responsorio in paradiso, que también se hace, y luego ya se llevan el féretro a la basílica. Después de la basílica, la tercera estación sería la sepultura. Pues nada, la sepultura consiste en la capilla paulina de Santa María la Mayor. Allí se conserva el icono de la Salus Populi Romani, patrona de Roma. Ya me gustaría estar allí mañana.
Ay.
Y allí preside el Camarlengo. Es la tercera estación, que sería el lugar ya de la sepultura, ¿no? Bueno, ahí es muy simple. El féretro se lleva al sepulcro, la escola canta algunos salmos y luego, bueno, se produce lo que se llama la tumulación del féretro del romano pontífice. Una súplica en forma de intercesión, Padre Nuestro, una oración, responso sobre el ataúd, ¿no? Y se imprimen los sellos del cardenal Camarlengo de la Iglesia Romana, concretamente el sello del cardenal Farre, y luego, bueno, pues el sello de la prefectura de la Casa Pontificia, de la Oficina de las Celebraciones, y luego ya el cuerpo se deposita en la tumba, se asperja con agua bendita y se canta el Salve Regina.
Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo et spes nostra salve.
¿El cónclave comienza en esos novendiales o tiene que ser después?
No, tienen que terminar, hombre, no. Tienen que terminar los novendiales y los días de funerales por el Santo Padre, porque tampoco plan de estar buscando al siguiente cuando no hemos terminado los funerales.
Exactamente, todavía no, estamos...
A partir del funeral hay un máximo de 15 días para empezar el cónclave, está establecido, un máximo de 2 semanas, puede empezar antes, pero como máximo 2 semanas, ¿no?
¿Y cómo es ese proceso? Que no sé, porque seguimos en sede vacante hasta que pues llegue ese momento de la fumata blanca, ¿verdad?
Sí, vacante estamos desde el momento en que se murió el Papa y se certificó su muerte hasta el momento en que se ha elegido el nuevo siguiente Santo Padre.
¿Y cómo va ese rito del cónclave? ¿Ese periodo de tiempo cómo se sucede?
Sí, bueno, durante este periodo, durante los funerales, incluso ya después de los funerales también, antes del cónclave hay lo que se llaman las congregaciones. Son reuniones de cardenales en las que se van tratando distintos asuntos de la Iglesia y que sirve fundamentalmente para que entre ellos se conozcan.
Ajá.
Y llevan un mayor conocimiento sobre los que pueden ser elegidos, ¿no? El contenido litúrgico específico del cónclave son unas oraciones, lecturas y cantos apropiados, ¿no? Para distintas celebraciones. La primera es la misa proliniendo pontífice, ¿no? Y luego hay otros actos litúrgicos durante el periodo de sede vacante, pero la misa más significativa es la que se realiza después de los novendiales, que la preside siempre el decano de los cardenales. Yo tuve la suerte de dar la comunión y concelebrar en la misa que se eligió al cardenal Ratzinger, que fue precisamente el que presidió esa misa.
Fíjate.
Después fue elegido como Benedicto XVI, ¿no? Pues eso ocurrirá después de los novendiales, claro, y a partir de ahí se produce ya la fecha, se da la fecha del cónclave. Hay distintas misas de invocación al Espíritu Santo, oraciones por la necesidad de la Iglesia, etcétera, ¿no? Realmente se incluye el juramento de los cardenales electores, las votaciones, los ritos que van asociados a la aceptación del propio nuevo pontífice,
claro,
y la proclamación del nuevo pontífice en la logia. Sale a la plaza y tiene que ser aclamado por el pueblo. Una vez que es aclamado por el pueblo, porque realmente la aceptación suya es su sí, a partir de ahí hace un momento, un tiempo de oración, se reviste y sale. Pero hasta que no es aclamado por el pueblo, el Santo Padre no es tal. No podemos perder de vista que la elección de un Santo Padre es una elección que la realiza el Espíritu Santo. Dicho esto así, puede parecer una cosa como que, desde el punto de vista desde fuera, podríamos decir, no se entiende. Pero es que nosotros tampoco podemos entender una elección desde unos parámetros puramente sociopolíticos.
Claro.
la elección del Santo Padre es la elección del Espíritu Santo a través de un conjunto de cardenales que ruegan al Señor y piden la luz del Espíritu Santo. Por tanto, es el Espíritu Santo el que elige al sucesor de Pedro. Yo creí que me ibas a preguntar quién iba a ser el nuevo Papa.
Pero no creo que lo sepas, porque si estamos esperando que sea el Espíritu Santo el que lo elija, ¿verdad? A no ser que el Espíritu Santo ya te lo haya a ti indicado un poco.
No me lo ha revelado. Yo te respondería como le respondió el cardenal amigo, muy sabia y jocosamente, a un periodista cuando le preguntó: ¿podría ser usted el próximo Papa? Y entonces él le respondió: bueno, más posibilidades que mi hermana, desde luego, sí que tengo.
Es una buena respuesta. Muchísimas gracias, Alejandro. Ha sido un verdadero placer. Y bueno, ya nos seguirás contando muchas cosas, seguro, muy interesantes. Muchísimas gracias, un abrazo.
Lo que quiera, a tu disposición, querida Encarne.
Muy buenas tardes.
Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo et spes nostra salve.